pasó lo peor de la pandemia, y la educación fue recuperando lentamente el tema de la presencialidad. ¿Cómo se fue dando esta presencialidad allí en la Universidad de Tucumán? Si hubo deserción también por este tema, ¿estuvieron preparados para lo que fue la virtualidad también?
Bueno, creo que se ha dado una característica muy particular, hablando, digamos, de lo que ha sido la pandemia a nivel del sistema universitario argentino. Hay algo que es muy importante y es que se pudo lograr la continuidad académica a través de portales que la propia y plataformas que las propias universidades tenían, que solo se usaban para cuestiones más puntuales, el posgrado, por ejemplo, u otras actividades. Pero en este caso fue muy buena la respuesta. Hubo una decisión política de las universidades y hubo mucho compromiso docente para sostener la relación, digamos, de enseñanza y de aprendizaje, aun cuando sabemos que nadie estaba preparado para tener y sostener estas experiencias del modo en que se requerían, ¿no? Progresivamente, creo que dependió también de cada casa, las acciones que se fueron realizando para acompañar esta experiencia. En algunas universidades que tenían, sobre todo universidades más jóvenes, que tienen otra estructura, que nacieron con campos virtuales, no les fue tan complicada esta experiencia como en otras. Nosotros tenemos una universidad muy grande, es la quinta universidad del país, y decirles que a pesar de eso se pudo lograr sostener esta experiencia, mejor en algunas unidades académicas que en otras. También depende de la tradición, ¿no? Y de, digamos, la tradición de enseñanza en cada una de las unidades académicas. Puedo hablar de filosofía y letras, que forma docentes y profesores para la enseñanza media. Entonces, en el caso de nuestra facultad se hicieron muchísimos esfuerzos para sostener la continuidad pedagógica y también para acompañar, digamos, este proceso con capacitación y formación, ¿no? Y creo que eso ha sido muy importante. Y la pandemia tiene esa, digamos, la experiencia de virtualidad en pandemia tiene esa cara y contracara. Una contracara es que hay estudiantes que, digamos, no se pudieron conectar, estudiantes que no tenían los dispositivos, estudiantes que les resultó difícil, digamos, aprender en estos encuadres y en estos entornos. Y por otro lado, experiencias virtuosas de que la conectividad permitió a alumnos que estudian y trabajan, que pudieron hacer, digamos, conectarse en distintos momentos desde sus hogares, porque las clases quedaban en el campus, en las aulas construidas por las cátedras. Y en ese sentido, digamos que ha sido una experiencia que podríamos llamar inclusiva. Muchos estudiantes del interior que vienen a mi facultad, que son estudiantes de sectores trabajadores, que les cuesta, digamos, ¿no? Sus clases, el colectivo y todo esto, lograron, digamos, hacer esfuerzo a través de la virtualidad. Entonces, siempre manejándonos con estas, digamos, caras y contracaras, obviamente que la pandemia, profundizó y mostró las desigualdades, y eso también, digamos, se vio en lo que es la virtualización de la enseñanza, ¿no? Decirle que en lo que estamos haciendo nosotros en la Facultad de Filosofía, que en realidad fuimos como acompañando las necesidades que el proceso necesitó. Yo estuve el 2020 fuera de mi condición y cargo de decana, pero en el 2021, que ya había una incipiente posibilidad de habilitar otras alternativas. Nosotros pusimos una plataforma propia, que era uno de los problemas. Hicimos un proceso de acompañamiento, ya no de lo que se denomina, por ejemplo, aprendizaje herramental para construir aulas y demás, sino trabajar más en modelos didácticos desde una perspectiva crítica. porque bueno, cada uno trató de extrapolar lo que hacía en la presencialidad a la virtualidad y muchas veces eso no dio los resultados deseados, ¿no? Y este año, que ya estamos en, entre comillas, una presencialidad plena y cuidada, lo que estamos haciendo es reconstruyendo el 2020 y el 2021 a través de una investigación bastante interesante. Nos da solo para hacerlo a nivel de nuestra facultad por ahora. Y por otro lado, un intenso programa de acompañamiento a las trayectorias, que también tiene el objetivo, digamos, de lograr la inclusión de aquellos chicos, la revinculación de esos estudiantes que están, digamos, que no pudieron sostener estas experiencias en estos 2 años. Y la última cosa que digo, porque estoy hablando un montón, es decirles que también para nosotros es muy, pero muy importante lo que la propia presencialidad está demandando. En Filosofía y Letras, que es una facultad grande, que si contamos entre profesorados y licenciaturas, tenemos 19 carreras, teníamos 10.000 estudiantes, este año se incrementaron notablemente los ingresantes. Tenemos 4.700 estudiantes de primer año, que es el último año, como muchísimo, hemos tenido 3.200, 3.300. Bueno, esto habla muy bien y es una muestra sumamente esperanzadora, ¿no? Para la universidad pública, digamos, que los jóvenes quieran, pese a la pandemia y a todo lo que fue, y a las condiciones que están hoy la juventud queriendo estudiar. Eso es muy bueno.
En el aire de Norte Grande seguimos dialogando con la doctora Mercedes Leal, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Por alguna temporada hemos leído en los diferentes periódicos como directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente y hoy candidata a vicerrectora de la UNT por la fórmula Pagani-Leal. Profesora, durante el mes de mayo se van a realizar las elecciones para el rectorado de la universidad. ¿Nos permite el reglamento hablar ya de propuestas?
Sí, por supuesto que sí. Y eso es lo primero que nosotros hicimos. Pero nosotros creemos que, en primer lugar, el hecho de que este año se habilite la posibilidad de ejercer ese derecho conferido por la reforma del 18, que es elegir nuestras propias autoridades, tenemos que vivirlo de la mejor manera, caminando por un rumbo que habilite el diálogo, el intercambio, la construcción de consensos. Y eso estamos haciendo con el ingeniero Pagani. Estamos recorriendo las facultades. Es un espacio político académico de la universidad en donde compartimos estas ideas con un conjunto de decanas y decanos. Y eso también hace que nuestra experiencia se vaya nutriendo de esas particularidades que tienen cada una de las unidades académicas, pero todas compartimos algo que para nosotros es muy importante y es que creemos que la universidad pública tiene que garantizar el derecho a la educación, creemos que la universidad pública tiene que ser gratuita, tiene que ser sin cupos y que hoy más que nunca tenemos que trabajar en la inclusión educativa. Hay una desigualdad notoria en nuestro país, hay grietas tremendamente insalvables y creo que la universidad puede ayudar en ese proceso de que la Argentina tenga esperanza y la construir ciudadanía con esperanza y creemos que los jóvenes tienen que estar en la universidad, ¿no? Esa es una de las premisas y principios que nos alienta a querer disputar el gobierno de la Universidad Nacional de Tucumán. Y por otro lado, por supuesto, nosotros en esto que vamos a presentar el próximo jueves, tenemos una serie de ejes que son 17 ejes en la plataforma, pero decirle que me parece que hay una cosa que es muy importante para nosotros y es que la universidad tiene que transformarse en virtud de los acontecimientos que hemos pasado. Creo que la juventud que está asistiendo hoy a la universidad es otra en términos de subjetividades, en términos de intereses y en términos de condiciones objetivas para poder cursar y recibirse. Creo que tenemos que mirar desde ese lugar los currículos de carrera con alternativas más flexibles, más cortas, y también creemos que tenemos que introducir temas que son sumamente importantes y sensibles hoy. Creo que la perspectiva de género tiene que estar transversalizada en todas las carreras. Creo que tenemos que atender a ese tema de las subjetividades. Algunos hablan de nuevas subjetividades, pero las subjetividades no son nuevas. Hoy están más visibilizadas. Y entendemos que eso tiene que también estar presente en la, tiene que nutrirse no solo los programas y los planes de estudio, sino se tiene que respirar eso, que es una forma de democratizar la universidad. Y por otro lado, otro tema también, que es un eje sumamente importante, tiene que ver con lo ambiental. Sí. La crisis climática que ha generado hasta que nos enfermamos y que muchos se mueran, creo que admite repensar eso y tenemos que trabajar arduamente en la universidad porque formamos profesionales, profesores, que tienen que trabajar a su vez con los distintos niveles obligatorios y eso creo que es uno de los objetivos más caros que tenemos. Y obviamente algo que es muy fuerte, que lo hicimos en la Facultad de Filosofía, que son las políticas de extensión y transferencia, ¿no? Seguir trabajando intensamente para aquellas facultades que no lo hacen, con políticas de articulación con la sociedad a la que nos debemos. Hay un saber acumulado en las distintas unidades académicas que me parece que tiene que estar a disposición del medio, de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales y del Estado. Tenemos que articular política con el Estado nacional, provincial. Creemos que se puede hacer un muy buen aporte al NOA, al NEA, como región en muchos casos olvidada, ¿no? Por la metrópoli y es una universidad grande. Sí. Y creo que tenemos mucho, mucho para dar.
Doctora Leal, recién nos estaba hablando, bueno, sobre políticas inclusivas. Yo le menciono el cupo trans. ¿Cómo están con ese tema? ¿Hay posibilidad de poder aplicar?
No se ha planteado como política universitaria aún. Uh-huh. Creo que nuestra facultad es como que está haciendo la punta en algunos temas vinculados con la cuestión de género. Y obviamente me parece que es un tema para introducirlo. Nosotros estamos trabajando intensamente con un Ateneo de Género para instalar estos temas y desde ese Ateneo de Género también articulando con otros espacios en la universidad, con los referentes de género de las distintas, del protocolo, por ejemplo, de la universidad, en las distintas unidades académicas. Y creo que eso es un trabajo intenso, porque no es solo establecer un cupo, sino que tenemos que trabajar en deconstruir prácticas de discriminación fuertemente arraigadas, deconstruir ese fuerte patriarcado que tiene las distintas instituciones del Estado y obviamente la universidad. Y creo que eso va a ser una política muy fuerte para nosotros. Nosotros estamos pensando en un espacio de institucionalizado de género y derechos humanos y creo que desde allí vamos a poder trabajar intensamente estos temas, ¿no?
Muy bien, profesora, continuamos. Les recordamos a quienes recién se incorporan a la audiencia de Radio Nacional que estamos dialogando con la doctora Mercedes Leal, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, también candidata a vicerrectora por esta fórmula Pagani Leal. Y bueno, sería interesante que pudiera llegar al rectorado, bueno, en principios, una mujer allí en la fórmula, con esta paridad, y también desde la comunidad de filosofía y letras, que tiene una gran influencia en la formación del pensamiento social de la región. Bueno, recordemos en algún momento a Cunó, lo que es hoy Facultad de Psicología, que han formado los pedagogos, los primeros pedagogos de la región, y hace